Y algunas de las principales heridas, un poco buscando ahí en la red y demás, me encontré que hay como cosas muy novedosas y llamativas. Y hay una investigadora, una señora que escribió un libro que habla de cinco heridas que me parecieron muy atinadas. Ella se llama Lise
Burdo,
Bourdeau,
Liz Burdo.
Lise Bourdeau, ok, que es muy interesante porque habla ella de heridas de rechazo. Y además ella explica en su redacción que dependiendo del tipo de herida, va a haber una forma de respuesta o de defensa ante esta herida, ¿no? Entonces marca el rechazo, el abandono, y por supuesto, si lo pensamos cada uno de nosotros, cuando hemos sentido un rechazo, ¿qué pasa contigo? ¿Cómo lo vives, ¿no? Cuando te abandonan, cuando has sentido la sensación de abandono, claro que causa un impacto, humillación, y pienso en los niños en la escuela y el bullying y todo esto que a lo mejor no es en casa, pero a nivel social sucede esto, la traición y la injusticia, que son como cinco elementos muy bien estructurados de lo que por supuesto que a cualquier persona nos causan un impacto. Y si esto se da en la infancia, cuando además requieres tú de la contención y el acompañamiento de tus padres, porque eso pasa todo el tiempo en la vida vamos a tener rechazos, abandonos, traiciones, humillaciones. Y entonces, ¿qué tengo que hacer al respecto? Regreso a la primer señalamiento. Primero no lo niegues, reconócelo. Me abandonaron, ¿sí? Y además hay que hablarlo, hay que poner eso en palabras. Porque si yo me lo guardo, me lo trago, entonces paso al terreno de las emociones o de la psicosomatización. Cuando yo estoy, y perdón por la comparación, pero me parece muy gráfica, todos, absolutamente todos, hacemos popó. Todos. ¿Y qué hacemos con la popó? No la acumulamos ahí y la guardamos en el organismo por días, por meses o por años.
Claro.
Es necesario primero darme cuenta que tengo un tema de que hay algo ahí que me está haciendo, es mis desechos, y tengo que expulsarlos. ¿Qué pasa si no los expulso? Pues me voy a enfermar, ¿sí? O voy a generar una situación se me va a hacer tan dura la popó que cuando la quiera sacar va a ser con un desgarro,
Mayor
con
esfuerzo.
una molestia tremenda, ¿no? Entonces, paso número uno, primero es reconocerlo. Paso número dos, tengo que hacer algo al respecto. Si ya sé que estoy enfermo, ¿cuántas veces vete al doctor? No, no, ahorita, no, al rato, se me va a quitar. Y postergamos las cosas y no tomamos acciones reales y concretas. En esta línea de acciones, algo que yo de pronto le digo mucho a mis pacientes, hay que aprender a poner límites. Pero hay personas, por ejemplo, las personas que han sufrido de rechazo, esta doctora señala, quien ha sufrido de rechazo, ¿cómo responde? Se repliega, se aísla, se aleja, ¿no? O quien ha sufrido de abandono, desarrolla una dependencia excesiva. Y esas personas a veces se vuelven súper tolerantes o súper complacientes. Con tal de que no los dejen, son capaces de ponerse de tapete sobre de quien sea.
Me permite ese paréntesis, es que en esos casos es cuando son personas que son fáciles de ser abusadas y las que pueden caer también en términos de relaciones violentas, ¿no? Se
Sin
rompa
duda,
lento, por ejemplo,
por
¿no?
supuesto, ¿no? Porque hay una descomposición del uso de la agresión. Poner un límite que incluso algunas personas lo verbalizan así, es que me da pena, es que cómo le voy a decir que no. Y se da uno cuenta, no sé, pensando en familias que, por ejemplo, hay un viejito en la casa y un hermano es el que se hace cargo del viejito. Y todos los demás, es que tienen su vida, tienen su trabajo. Oye, no, tienes que poner límites. No, pero es que, ¿qué van a decir? Y frecuentemente es una situación donde lo que pasa es que no sé usar mi agresión. Una de dos. O porque cuando les digo, vengan para acá y soy un majadero y entonces mi agresión la uso de una manera explosiva, expansiva, y
Claro.
obviamente voy a generar lo contrario de lo que quiero. O la otra es cuando pues me aguanto, apechugo, justifico, y en lugar de tomar una acción sana, concreta, de a ver, vamos a reorganizarnos. Si somos tres hermanos, si somos cuatro hermanos, una vez al mes, por lo menos cada domingo, vamos a ir a visitar a la mamá y la vamos a llevar 3 horas, 4 horas, 2 horas, lo que cada quien pueda, ¿no? Y entonces, pero esto implicaría que la persona que trae una herida de abandono se atreva a hacer eso. Por eso a veces dicen que las terapias no funcionan, porque en el momento que hay que tomar acción, y que no se entiende además, porque son mecanismos que hay que irlos entendiendo, porque la lectura a veces entre las familias es que es el soltero. No tiene compromisos,
Sí,
no
no
tiene
tiene nada
hijos,
que
no
hacer.
tiene en qué
No
gastar su
tiene vida.
dinero, no, oye, espérame,
Tiene
tiene una
otra vida.
vida. Claro. Y es una persona con el mismo derecho que tú y a lo mejor no tiene hijos porque ha estado atendiendo lo que tú no has atendido durante tanto tiempo. Cuando tenemos estas heridas y no las visualizamos, no las trabajamos, tendemos a repetir y prolongar el problema, ¿no? Otra de estas heridas que se menciona que es la humillación y que la respuesta frecuente es, me puedo volver un masoquista, una persona acostumbrada a que siempre me sobajen, a que siempre me hagan menos, a que no respondo, porque además nuevamente tengo miedo a expresar mi agresión. Y ojo, lo hemos dicho aquí varias veces, hay una diferencia enorme entre ser agresivo y ser violento.
Sí, claro.
La persona agresiva es capaz de defenderse y marcar límites. La persona violenta usa su agresión con la intención de causarle un daño al otro. Y no se trata de eso, sino de que podamos reconocerlo. Pero insisto, cuando somos tan traumados, no entendemos, no nos damos cuenta. Y pensamos que poner un límite puede ser una forma de estar agrediendo o violentando a los demás. Otra de las máscaras, le llama a esta señora, la traición tiene la máscara del controlador, ¿no? Es decir, como me traicionaron, ahora yo tengo que tener todo vigilado y todo, nada se me puede salir de las manos. No puedo confiar absolutamente en nadie, que es uno de los elementos y de los principios básicos. Yo tengo un acróstico que le digo a mis pacientes, RCAC, donde R significa respeto, CA, comunicación asertiva, y C, confianza. Creo que si en toda relación humana están estos tres elementos como pilares de la interacción, la dinámica puede ser muy buena. El ser asertivo es, puedo defender mis derechos, puedo enojarme y expresar mi enojo, porque a veces hay gente que no te enojes, no, espérame.
Claro.
Tengo derecho, es un derecho humano.
Que
ese es el desahogo de la popó, no, de la popó emocional. No es lo mismo que lo haga como diarrea y que la cague, ¿no? Porque le estoy a guarde, y entonces ya embarré todo.
Claro.
A que yo gradualmente voy sacando y expresando mi enojo, y entonces podemos incluso debatir y
en su momento y en su lugar.
Y en su momento y en su lugar, por su claro. Perfecto, doctor, exacto.
Sí, claro.
Claro, porque no ves en todos lados.
Sí, no, sí, no claro. Puedo agarrar y por estar enojado, enojarme con el de la esquina, con el ruletero, con el...
Pero, si me permite ahí, doctor, es que se me hizo bien atinado lo que comenta, doctor, lo que estaba comentando, y esa parte de que desde el terreno de las neurociencias ya se ha documentado el trauma como tal, y lo que llamamos heridas de la infancia tienen como base el trauma, y el trauma daña el cerebro.
Sí.
Y al dañarse el cerebro se afectan varias capacidades. Una de ellas, por ejemplo, es entender cuáles son los espacios adecuados. Entonces, por ejemplo, se vuelve uno un actuador de esos malestares. Y parecen ser cuestiones como, bueno, inicialmente durante la infancia y la adolescencia, rasgos de carácter, formas, pero que conforme se va desarrollando, se van consolidando personalidades muchas veces muy disfuncionales o muy tóxicas, muy agresivas, muy hostiles para la convivencia. Pero es que no se desarrolla la capacidad de evaluar, no se desarrolla la empatía o tiene una dificultad en ese desarrollo. No se desarrolla la capacidad de tratar de entender qué está sintiendo el otro y cómo va a reaccionar. Entonces, las personas todos traemos un nivel de estas heridas y de estos traumas, porque la adversidad es parte de la vida. El punto es cómo, si viene de las personas que estaban llamadas a ser parte de nuestro soporte, del cariño, de las relaciones significativas, pues eso va a ser mucho más doloroso y vamos a distorsionar nuestra perspectiva del amor y de lo que nos vincula. Entonces, eso es lo que lo hace muy complejo, ¿no, doctor?
Sin duda. Uh-huh. Y eso es lo que a veces, en una época como la que vivimos, muchas personas a mí me... incluso no quieren participar en el proceso que hablo yo, por ejemplo, de evaluación, porque es un proceso largo. Porque voy minuciosamente a buscar cuáles son los hilos que se están desatando, pero la gente quiere respuestas rápidas. Quieren
claro,
respuestas de meme, ¿no? Quieren una respuesta de mensaje de dos minutos
de like.
En Facebook. Perdón, veamos lo que está viviendo nuestra sociedad. La salud mental a nivel mundial es un problema de salud pública. Veamos los gobernantes que tenemos, ¿no? Veamos los líderes que tenemos.
Sí, claro.
Y de pronto, cuando somos conscientes de esto, en el rol de padres, en el rol de maestros, que además son de las personas que más cercanía tienen con la promesa del mundo, que son los niños, con los que podemos llevar a que esto se transforme, tenemos que regresar un poquito. La tecnología, los avances son magníficos, pero tener este tiempo, dedicarle el tiempo en calidad y en cantidad a los chicos, a los jóvenes, para darles estos principios básicos de salud, creo que es fundamental.
Muy buenos días, hola, bienvenidos, tengan ustedes a una emisión más de Salud para Todos Radio Online. Los saluda su servidor, el doctor Jaime Kleiman, médico ginecobstetra, que tengo mi base aquí en el Hospital Español y en el Hospital Ángeles de las Lomas. Estamos transmitiendo desde el Centro de Investigación Dr. Alfonso Álvarez Bravo en el Hospital Español. Cabe mencionar que este es un programa sin fines de lucro. Les presento a mis co-conductores, primero las damas, la doctora Alicia Ortiz.
Muchas gracias, muy buen día.
Es psicoanalista,
psicoterapeuta
uh-huh. Especialista en mindfulness, y el doctor Ernesto Santiñán, eminente traumatólogo ortopedista de aquí del Hospital Español. Nos pueden seguir por Facebook, YouTube, Instagram y TikTok como @saludparatodosradio y escuchar los podcasts por Spotify, Anchor, Google Podcast, iTunes y demás plataformas digitales como Salud para Todos, para Todos Radio Podcast. Y el día de hoy vamos a ver. Está bueno, pues nuestro queridísimo doctor Miguel Ángel de León, psicoterapeuta y director de Iscalti. Y bueno, pues ya lo vamos a poner casi como co-conductor, porque
no, pues sí.
La verdad es que, pues, súper bien, y la verdad que qué bueno que, pues, que estás con nosotros. Vamos a hablar de heridas de la infancia, no de las heridas físicas, sino de las heridas de aquí, que son muy muy importantes
emocionales.
Sí, las emocionales.
Pues tengo aquí el currículum de Miguel Ángel, pues la verdad es que está
súper amplio,
y nos vamos a pasar. De por sí entramos tarde por cuestiones de tráfico, ahora sí que hasta yo llegué tarde.
Sí.
Y pero bueno, Miguel Ángel es maestro en psicoterapia y psicoanalítica, y es director general de Iscalti. Pues bienvenido.
Gracias, doctor.
Pues, bienvenido, Miguel Ángel, qué bueno que nos acompañas una vez más. Y bueno, pues lo de las heridas, pues me parece un término bastante puntual, porque efectivamente, aunque no estamos viendo el daño que se puede infringir directamente a un niño, esas heridas que se les propinan a estos niños, pues persisten y llegan a tener consecuencias durante, no nada más en edad adulta, sino durante toda su vida.
Sin lugar a dudas.
¿Qué nos puedes decir, mi querido Miguel Ángel,
pues, de esto? Pues un súper tema. Les felicito por la propuesta. De hecho, me llamó mucha atención que normalmente la gente me agradece, me reconoce, pero ayer tuve así como respuesta de muchísima gente de qué buen tema, eso me toca a mí. Claro. Veo que es algo que sí a mucha gente nos ha impactado. Sí, estoy seguro que todos los que nos están escuchando de alguna manera tuvieron alguna herida en la infancia.
Pequeña o grande, claro.
Pequeña o grande, y que ha repercutido de alguna manera en lo que hoy somos, en lo que hoy hacemos, en lo que hoy nos dedicamos, ¿no? Hay un mecanismo psíquico que le llamamos sublimación, que es la capacidad de aquello que es terrible, lo convierto en algo positivo. Hemos visto hijos de padres alcohólicos, mamás muy complicadas, y de pronto el hijo es un eminente médico, psicólogo, deportista, lo que sea, ¿no? Entonces, creo que una visión muy importante en el tema de las heridas es tener presente que siempre hay alternativas. Vamos a tratar de hablar un poquito de cuáles son las principales heridas que se pueden ir reconociendo en la infancia, pero más del mecanismo complejo que conlleva ello. Porque puede ser, a veces cuando agarro una hoja así rápido, me corté un dedo, ¿no? Y es molesto. Pero cada persona podemos vivirlo de una manera distinta. Hay para quienes esa cortadita, claro, se convierte en algo terrible y que, sobre todo si es una persona ansiosa, lo puede experimentar auténticamente como que su vida puede como correr un peligro, ¿no? Y convertirse en un trauma además. Aunque para todos los demás no sea un trauma, para esta persona, por el significado que puede conllevar esto, se puede convertir en un trauma. Y hay personas que les cae el camión encima y que los patean, los golpean y siguen adelante y no tienen dificultades. Entonces,
partir de esto... ¿Y qué depende de cada persona?
De muchos factores.
Okay.
Si hay una, hay un factor biológico, hay una resiliencia natural que yo creo que todos tenemos, un sentido de supervivencia. Freud hablaba de manera muy interesante de dos impulsos que tenemos todos instalados. Todos lo tenemos. El instinto de vida y el instinto de muerte. Y entonces él decía, traes tú una energía que te hace, ante la adversidad, pues sí te caes en el momento, pero si te tocó la inyección supervitaminada, pues vas a seguir y vas a seguir y vas a seguir, ¿no? O al contrario, cuando este instinto de muerte, que tiene que ver con la agresión, y este sistema es súper importante porque al final tenemos que aprender a educarnos a saber usar nuestra agresión y no temerle a nuestra agresión. Yo creo que un problema que hoy tenemos en la sociedad, en la comunidad, en todos lados, es que no sabemos manejar nuestra agresión. A veces la usamos demasiado o a veces la inhibimos demasiado. Y cuando este impulso agresivo, que está en la parte de lo que Freud llamaba como el instinto de muerte, ¿sí? Y que no necesariamente tiene que ser malo, depende de la dosis, porque la agresión en cierta dosis me permite defenderme, pero en cierta dosis me permite a lo mejor matar a alguien sin medir las consecuencias. Entonces, saber manejar mi agresión y no temerle a mi agresión, porque hay momentos donde la tengo que utilizar, puede contribuir para que estas heridas de la infancia o del presente o del futuro me permita repararme. El sistema inmunológico, el cuerpo, tiene esta fantástica capacidad de que me hago una cortadita con una hoja y en 2-3 días ya se cerró.
Está reparado.
Emocionalmente hablando, hay algo muy semejante. Pero también tengo que identificar cuando esa herida emocional fue, si lo ponemos en un plano físico, una fractura, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Si la fractura es expuesta, si la fractura es interna, hay una serie de medidas que yo debo de tomar para no empeorar la situación. Pero el paso número uno que yo tengo que hacer ante cualquier herida es atender, es reconocerlo. De hecho, el problema que mucha gente tiene hoy en México y en el mundo es que queremos minimizar o negar eso que me duele. El primer mecanismo de defensa que todas las personas utilizamos cuando enfrentamos cosas duras es la negación. No lo veo. Hace algunos años hice una conferencia muy fuerte. Hubo un grupo de 4 chicos de 14 años que agarraron a un perrito de la calle y lo empezaron a golpear con palos, agarrarlo de la colita, aventarlo como si fuera reguilete, y todo lo filmaron, ¿sí? Y entonces cuando yo usé la imagen, cuando yo lo vi, me impactó, fue terrible ver esto, ¿no? Y lo usé justo para una conferencia. Cuando lo expongo al público, que les voy a mostrar, ¿no? Todo el mundo así casi hicieron el gesto de no quiero ver, ¿no? ¿Qué hace? Quita eso, ¿no? Por favor.
Sí, claro.
Y creo que algo que tenemos que entender es que el que yo quite, en letras muy chiquitas puse, que no se alcanzaba a ver, puse que no se vean estas letras, no quiere decir que no existan. Y tenemos que partir de eso. Si yo de pronto, porque es difícil, porque es doloroso, porque es complicado, evito reconocerlo, mirarlo, atenderlo, pues el problema va a seguir ahí. Y además sí, va a crecer.
Es la técnica del avestruz, ¿no? Metes la cabeza.
Por supuesto.
Y ya no está pasando.
Sí, claro.
Pero sí está, pasando.
Está pasando. Pero sí está pasando.
Y además, sí, es como una infección. Me acuerdo hace mucho también, en otros años, tuve un gato, una mascota. De pronto el gato venía y se iba, y un día regresó, y al quererlo agarrar, no se dejaba, y además nos arañaba. De pronto lo agarró con unas cobijas, lo llevó con el veterinario me dice, mira, ven a ver lo que le pasa. Y entonces le agarró en su cachetito, su carita, le apretó la piel, el gato se veía bien por fuera.
Ajá.
Le aprieta la piel, se le revienta la piel, y tenía gusanos adentro. Lo que pasó fue que se tapó la herida, pero la infección se quedó ahí, sí, y hasta claro, gusanos se le habían hecho adentro. Y eso es lo que pasa con las heridas emocionales. Si yo... Una
pregunta antes de que continúes. ¿Esto a partir de qué edad empieza a causar, lógicamente, una repercusión?
Desde el primer momento de vida. ¿Sí?
¿Desde el recién nacido?
Desde el recién nacido. Por eso es muy importante. Antiguamente se... Y ahora ya la neurociencia nos ayuda a entender muchas cosas. Uh-huh. Las mamás de antes decían, deja que chille para que haga pulmón, ¿no? Sí, y era una práctica común, ¿no? El problema con esto es que a veces como papás buscamos la comodidad o hacemos mal nuestras prioridades. Y si yo entiendo que se deja lo que chille para que haga pulmón, es el niño llora 24 horas y entonces lo dejo para que haga pulmón y que no se vuelva demandante y molesto, pues a lo mejor va a llegar un momento donde el niño ya no llora, pero ya se le genera un trauma. Hoy la neurociencia nos marca que cuando una persona está estresada, un niño que llora está estresado, los niveles de cortisol suben tremendamente. Claro. Y esto viene a afectar a todos, bueno, ustedes mejor que nadie pueden explicar, todos los efectos que hoy el cortisol sabemos que tiene sobre el cuerpo, sobre el cerebro, sobre todo el funcionamiento del organismo. Por lo tanto, no se trata de que te vuelvas una madre sobreprotectora, porque eso igualmente vuelves a tu hijo súper frágil, súper débil, que cualquier cosa le lastima. Y entonces es un proceso muy complejo.
Sí, de acuerdo.
Cuando las personas decidimos tener un hijo y al mes estamos buscando la guardería a donde lo vamos a encargar 8 horas del día, es un tema que hay que cuestionar. No es un tema de quiero ser padre, estoy preparado para ser padre, tengo el deseo de convertirme, y fíjense la palabra, es convertirme en padre, porque no por ser capaz biológicamente ya eres un papá. Tienes que trabajar en convertirte en un padre. Y algunas de las principales heridas, un poco buscando ahí en la red y demás, me encontré que hay como cosas muy novedosas y llamativas. Y hay una investigadora, una señora que escribió un libro, que habla de cinco heridas, que me parecieron muy atinadas. Ella se llama Lise Bourdeau. Uh-huh. Ok. Que es muy interesante porque habla ella de heridas de rechazo. Y además ella explica en su redacción que dependiendo del tipo de herida va a haber una forma de respuesta o de defensa ante esta herida, ¿no? Entonces marca el rechazo, el abandono y por supuesto, si lo pensamos cada uno de nosotros, cuando hemos sentido un rechazo, ¿qué pasa contigo? ¿Cómo lo vives, ¿no? Cuando te abandonan, cuando has sentido la sensación de abandono, claro que causa un impacto, humillación. Y pienso en los niños en la escuela y el bullying y todo esto que a lo mejor no es en casa, pero a nivel social sucede esto. La traición y la injusticia, que son como 5 elementos muy bien estructurados de lo que, por supuesto, que a cualquier persona nos causan un impacto. Y si esto se da en la infancia, cuando además requieres tú de la contención y el acompañamiento de tus padres, porque eso pasa todo el tiempo. Todo el tiempo en la vida vamos a tener rechazos, abandonos, traiciones, humillaciones. Y entonces, ¿qué tengo que hacer al respecto? Regreso a la primer señalamiento. Primero, no lo niegues, reconócelo. Me abandonaron, ¿sí? Y además hay que hablarlo, hay que poner eso en palabras. Porque si yo me lo guardo, me lo trago, entonces paso al terreno de las emociones o de la psicosomatización. Cuando yo estoy, y perdón por la comparación, pero me parece muy gráfica, todos, absolutamente todos, hacemos popó. Todos. ¿Y qué hacemos con la popó? No la acumulamos ahí y la guardamos en el organismo por días, por meses o por años.
Claro.
Es necesario primero darme cuenta que tengo un tema de que hay algo ahí que me está haciendo, es mis desechos, y tengo que expulsarlos. ¿Qué pasa si no los expulso? Pues me voy a enfermar, ¿sí? O voy a generar una situación de se me va a hacer tan dura la popó que cuando la quiera sacar hacer con un desgarro, con una molestia tremenda, ¿no? Entonces, paso número uno, primero es reconocerlo. Paso número dos, tengo que hacer algo al respecto. Si ya sé que estoy enfermo, ¿cuántas veces vete al doctor? No, ahorita, no, al rato, se me va a quitar. Y postergamos las cosas y no tomamos acciones reales y concretas. En esta línea de acciones, algo que yo de pronto le digo mucho a mis pacientes, hay que aprender a poner límites. Pero hay personas, por ejemplo, las personas que han sufrido de rechazo, esta doctora señala, quien ha sufrido de rechazo, ¿cómo responde? Se repliega, se aísla, se aleja, ¿no? O quien ha sufrido de abandono, desarrolla una dependencia excesiva. Y esas personas a veces se vuelven súper tolerantes o súper complacientes. Con tal de que no los dejen, son capaces de ponerse de tapete sobre de quien sea.
me permite ese paréntesis, es que en esos casos es cuando son personas que son fáciles de ser abusadas y las que pueden caer también en terrenos de relaciones violentas, ¿no?
Sin duda. Rompimiento,
por ejemplo.
Por supuesto, ¿no? Uh-huh. Porque hay una descomposición del uso de la agresión. Poner un límite que incluso algunas personas lo verbalizan así, es que me da pena, es que ¿cómo le voy a decir que no? Y se da uno cuenta, no sé, pensando en familias que, por ejemplo, hay un viejito en la casa y un hermano es el que se hace cargo del viejito. Y todos los demás, es que tienen su vida, tienen su trabajo. Oye, no, tienes que poner límites. No, pero es que, ¿qué van a decir? Y frecuentemente es una situación donde lo que pasa es que no sé usar mi agresión. Una de dos. O porque cuando les digo, vengan para acá y soy un majadero y entonces mi agresión la uso de una manera explosiva, expansiva. Y obviamente voy a generar lo contrario de lo que quiero. O la otra es cuando pues, me aguanto, apechugo, justifico. Y en lugar de tomar una acción sana, concreta, de a ver, vamos a reorganizarnos. Si somos tres hermanos, si somos cuatro hermanos, una vez al mes, por lo menos cada domingo, vamos a ir a visitar a la mamá y la vamos a llevar 3 horas, 4 horas, 2 horas, lo que cada quien pueda, ¿no? Y entonces, pero esto implicaría que la persona que trae una herida de abandono se atreva a hacer eso. Por eso a veces dicen que las terapias no funcionan, porque en el momento que hay que tomar acción, que no se entiende además, porque son mecanismos que hay que irlos entendiendo, porque la lectura a veces entre las familias es que es el soltero, no tiene compromisos,
sí, no tiene hijos, nada que hacer.
No tiene en qué gastar su dinero, no, oye, espérame, tiene una vida, claro. Y es una persona con el mismo derecho que tú, y a lo mejor no tiene hijos porque ha estado atendiendo lo que tú no has atendido durante tanto tiempo. Cuando tenemos estas heridas y no las visualizamos, no las trabajamos, tendemos a repetir y prolongar el problema, ¿no? Otra de estas heridas que se menciona que es la humillación, y que la respuesta frecuente es, me puedo volver un masoquista, una persona acostumbrada a que siempre me sobajen, a que siempre me hagan menos, a que no respondo, porque además nuevamente tengo miedo a expresar mi agresión. Y ojo, lo hemos dicho aquí varias veces, hay una diferencia enorme entre ser agresivo y ser violento.
Sí, claro.
La persona agresiva es capaz de defenderse y marcar límites. La persona violenta usa su agresión con la intención de causarle un daño al otro. Y no se trata de eso, sino de que podamos reconocerlo. Pero insisto, cuando somos tan traumados, no entendemos, no nos damos cuenta. Y pensamos que poner un límite puede ser una forma de estar agrediendo o violentando a los demás. Otra de las máscaras, le llama a esta señora, la traición tiene la máscara del controlador, ¿no? Es decir, como me traicionaron, ahora yo tengo que tener todo vigilado y todo, nada se me puede salir de las manos. No puedo confiar absolutamente en nadie, que es uno de los elementos y de los principios básicos. Yo tengo un acróstico que le digo a mis pacientes, RCAC, donde R significa respeto, C, comunicación asertiva, y C, confianza. Creo que si en toda relación humana están estos tres elementos como pilares de la interacción, la dinámica puede ser muy buena. El ser asertivo es, puedo defender mis derechos, puedo enojarme y expresar mi enojo, porque a veces hay gente que no te enojes, no, espérame.
Claro.
Tengo derecho, es un derecho humano.
Sí,
ese es el desahogo de la popó, ¿no? De la popó emocional. No es lo mismo que lo haga como diarrea, y que la cague, ¿no? Porque le estoy a guarde, y entonces ya embarré todo.
Claro.
A que yo gradualmente voy sacando y expresando mi enojo, y entonces podemos incluso debatir y
digerir. En su momento y en su lugar.
Y en su momento y en su lugar, por su perfecto, doctor, exacto. Claro, porque no ves en todos lados.
Sí, no puedo agarrar y por estar enojado, enojarme con el de la esquina, con el ruletero, con el...
Si me permite ahí, doctor, es que se me hizo bien atinado lo que comenta, doctor, lo que estaba comentando, y esa parte de que desde el terreno de las neurociencias ya se ha documentado el trauma como tal, y lo que llamamos heridas de la infancia tienen como base el trauma, y el trauma daña el cerebro.
Sí.
Y al dañarse el cerebro se afectan varias capacidades. Una de ellas, por ejemplo, es entender cuáles son los espacios adecuados. Entonces, por ejemplo, se vuelve uno un actuador de esos malestares, y parecen ser cuestiones como, bueno, inicialmente durante la infancia y la adolescencia, rasgos de carácter, formas, pero que conforme se va desarrollando se van consolidando personalidades muchas veces muy disfuncionales o muy tóxicas, muy agresivas, sí, muy hostiles para la convivencia. pero es que no se desarrolla la capacidad de evaluar, no se desarrolla la empatía o tiene una dificultad en ese desarrollo. No se desarrolla la capacidad de tratar de entender qué está sintiendo el otro y qué y cómo va a reaccionar. Entonces, las personas que o sea, todos traemos un nivel de estas heridas y de estos traumas, porque la adversidad es parte de la vida. El punto es cómo, si viene de las personas que estaban llamadas a ser parte de nuestro soporte, del cariño, de las relaciones significativas, pues eso va a ser mucho más doloroso y vamos a distorsionar nuestra perspectiva del amor y de lo que nos vincula. Entonces, eso es lo que lo hace muy complejo, ¿no, doctor?
Sin duda. Sí. Y eso es lo que a veces, en una época como la que vivimos, muchas personas a mí me... incluso no quieren participar en el proceso que hablo yo, por ejemplo, de evaluación, porque es un proceso largo. Porque voy minuciosamente a buscar cuáles son los hilos que se están desatando, pero la gente quiere respuestas rápidas. Quieren claro, respuestas de meme, ¿no? Quieren una respuesta de mensaje de click, dos minutos de like en Facebook. Perdón, veamos lo que está viviendo nuestra sociedad. La salud mental a nivel mundial es un problema de salud pública. Veamos los gobernantes que tenemos, ¿no? Veamos los líderes que tenemos.
Sí, claro.
Y de pronto, cuando somos conscientes de esto, en el rol de padres, en el rol de maestros, que además son de las personas que más cercanía tienen con la promesa del mundo, que son los niños, con los que podemos llevar a que esto se transforme, tenemos que regresar un poquito. La tecnología, los avances son magníficos, pero tener este tiempo, dedicarle el tiempo en calidad y en cantidad a los chicos, a los jóvenes, para darles estos social. Principios básicos de salud, creo que es fundamental.
Esa es la importancia del tema que estás tratando. Y para las personas que nos escuchan, el que se tenga el conocimiento adecuado del mismo, porque partiendo de la situación de que no es justificación en tiempos pasados de decir nadie nos enseñó a ser padres, ¿sí? Uno lo iba aprendiendo durante la marcha. En los tiempos actuales, que la comunicación, como bien mencionas, y los parámetros de consulta son inmediatos, como que no se justificaría para las nuevas generaciones. ¿Por qué? Porque el conocimiento de algo al cual te vas a enfrentar, que es una relación humana y una integración de pareja para en un momento dado procrear a un hijo, vamos a llamarle así, es una gran responsabilidad. Es interesante el ejemplo que citaste de una herida a nivel físico, porque técnicamente desde el punto de vista objetivo la estamos viendo en dimensión, en involucro de las capas de la piel, de los tejidos, como quieras llamarle. Pero efectivamente la salud y la higiene mental como que se han hecho de lado y muy pocas veces nos integramos en el aspecto biológico, psicológico y social. Y esto ha tenido una gran repercusión y precisamente para las nuevas personas que estén a cargo en la Secretaría de Salud es ponerle no focos rojos, super rojos. Porque lógicamente hasta inclusive el día de ayer que se nombraron o citaron las 5 enfermedades que causan mayor mortalidad, ahí nunca se citó precisamente lo que ahorita estamos tratando como en realidad enfermedades. ¿Por qué? Porque todas de una o de otra forma pueden ser modificadas, pero la enfermedad o lo que involucra una herida a nivel emocional, a nivel sentimental, desde el punto de vista de salud e higiene mental, nunca se toca. Y ahorita, precisamente en estas nuevas generaciones, lo está señalando y muy puntual, estamos repercutiendo a nivel político de que parece mentira, estamos controlados por la ignorancia y que no lo digo por malo, porque muchas veces se le puede achacar a una persona, pero es decir, ¿qué tuvo esta persona para influir en otras que hasta la fecha se piensa que sigue siendo un mesías?
Sí.
Ahora, desde el punto de vista de los niños también es sumamente interesante, porque cuántas veces antes, si a nosotros no nos atendían nuestros padres, o en este caso nuestra madre, por X o por Z, bueno, se daba la educación por vista a que los abuelos iban a tomar esa batuta.
Bueno.
Pero en las nuevas generaciones esto ya no es así, porque tanto nosotros como abuelos, como los hijos, estamos en una edad productiva y no se trata en un momento dado de decir, ok, tengo un hijo, tengo una capacidad económica, ¿dónde está un centro en el cual me lo puedan atender en lo que yo estoy trabajando? Pero ese vínculo emocional, familiar, estaría, como bien lo dijiste, pendiente de hilos. ¿Cuántas veces yo he visto que niños están más o tienen mayor acercamiento de lo que antes se consideraba sus nanas, y ahora es la gente que está en la guardería, y hasta inclusive tienen mayor influencia sobre de ellos en el sentido de obediencia, y de decir, pues mi hijo se comporta perfectamente bien en la semana, y los fines de semana que están con nosotros como sus padres, no los podemos controlar, y es cuando dice uno, pues qué es lo que sucede con la otra persona que sí le sabe en un momento dado llegar al modo, y lo citaste, el patrón de identificación, identidad, que es diferente, y comunicación.
Sin duda, sin duda. Y además, frecuentemente cuando no estoy preparado para ser padre, me voy a desesperar, y es ahí cuando puedo actuar de forma que provoque esas heridas en mis hijos. Porque entonces, ante la demanda del niño demandante, papá, papá, quiero jugar, papá, vamos aquí, papá, cómprame, papá, ¿no? Digo, sí, hay quien se desespera, y entonces suelta el manazo, suelta la grosería, y aunque aparentemente no le hice gran daño, cada niño tiene su peculiaridad, ¿no? Y la cantidad de veces que yo tomo esa respuesta, antes que primero entender, ¿no?, qué necesidades tiene un niño a las diferentes edades, porque no es lo mismo un bebecito que un niño de 5, que 10 o de 15. Yo tengo que claro, meterme como padre. De verdad creo que el tema de escuela para padres, que hoy, bueno, Vidal Schmil tiene su programa tan importante y desarrollado de escuela para padres, que ojalá todos participáramos en este tipo de cosas. Es muy triste, yo voy a escuelas, damos conferencias, las escuelas hacen un gran esfuerzo por pagar una conferencia de alta calidad y llegan 5 papás, ¿no? 20 sí, claro, papás, ya es, ¿no?, así, wow. Cuando requerimos de esta educación, porque vamos priorizando cosas materiales, el dinero, la rapidez, pero nos estamos perdiendo a nuestras generaciones, que después, claro, el narco da eso, da rápido dinero, da emociones fuertes, potentes, pero todo se va pervirtiendo. Claro.
Ahora que señalas eso, y perdona que te interrumpa, un aspecto muy importante es la prioridad. Actualmente estamos viviendo, y no por el famoso Benito, jirafa, varón o macho, o hembra, o como sea, y que por X o por Z logró captar la atención de la sociedad, y técnicamente los problemas reales a los cuales nos vamos a enfrentar en este año, no los vemos. Uh-huh. Y parece paradójico porque...
Está muy manipulado.
¿Estamos de acuerdo? ¿Por totalmente qué? Porque el que nosotros no tengamos una prioridad en lo que es nuestra actividad, nuestra relación humana, nuestras actividades profesionales, de conducta, de convivencia, etcétera, lamentablemente en esta época se está viendo que estamos pelas, porque le damos mayor prioridad a cosas, vamos a llamarle entre comillas, insignificantes, y a las que en realidad deberían de capturar nuestra atención, como el hecho de que veamos cada día más a la luz pública eventos de violencia extrema, como el que asesinen a una familia y esté el auto a la orilla de la carretera y una niña con herida por proyectil de arma de fuego esté pidiendo auxilio y la gente muchas veces ni se inmute y se siga de largo, o la otra situación que se está viviendo de creo que son 5 hombres y 5 mujeres o 4 y 4, porque en un momento dado no hay seguridad en el lugar de origen donde viven y se les arma con, entre comillas, un rifle de, vamos, de gran alcance o lo que tú gustes, y todavía, que es la otra problemática, el cubrirte para que no te identifiquen, y lo estamos viendo en la televisión, y la gente no se inmuta en decir, esas 5, 10, 8 personas les estás quitando la satisfacción de llevar una vida en crecimiento y desarrollo adecuado. Porque ya estás formando, si no a una persona experta en seguridad, a un futuro sicario, o a un futuro que en un momento dado, si no tiene una integración en higiene y salud mental, dicen, a mí me armaron aquí para repeler a fulano y mengano, ok, ya aprendí a hacerlo. ¿Qué se va a producir automáticamente? Una situación de normalidad que yo le quite la vida a otro ser humano.
Pero por eso, pero como la salud mental, y retomando aquí a lo mejor visto en el plano de la crianza, ¿no? Cuando esta herida aquí que mencionan como la injusticia, ¿no?
Claro.
¿Por qué uno se vuelve tolerante a la injusticia? Pues porque el uso del poder está mal empleado y porque la autoridad, y pensamos en un papá, una mamá, que arbitrariamente, porque viene de malas, porque está cansada, porque tiene muchos problemas, no tiene el manejo emocional para responder al hijo que está demandando, que no hizo la tarea, que está reprobando. Y con estas presiones, vamos a la autoridad chiquita de casa, ¿no? Porque claro, somos un reflejo de lo que vivimos con el gobierno y demás.
Es la el autoridad modelo.
Necesita un modelo en donde de verdad podamos ver a una autoridad que sea confiable. Mary Ainsworth, John Bowlby, que son investigadores de la teoría del apego, plantean que hay que tener una base de seguridad. Ellos dicen que la madre es la base de seguridad. ¿Y qué dice esa base de seguridad? Tener alguien allá afuera, superior, que tiene más herramientas o elementos que tú, que te garantice respeto, cuidado, ¿no? Cuidado básico. No que te satisfaga caprichos, que te satisfaga tus necesidades elementales. Y la verdad es que la autoridad, en general, desde los políticos hasta los papás en casa, mamás, los maestros, ¿no? Yo me topo a veces con maestros que son impunes, o sea, no escuchan. Los chavos se quejan de que el maestro, pues es que ya le dije, y o no tienen herramientas para hacerlos, o los papás, ¿no? Por eso insisto, tenemos que acercarnos a la psicoeducación como una herramienta que es muy accesible, que hay por todos lados, y más que estar aventando la piedra y culpando al otro y el presidente y el no sé qué, ¿y yo qué estoy haciendo?
Claro.
¿Cuál es mi punto en mi pequeño núcleo de responsabilidad para atender y dar solución? Les decía yo aquí, ¿qué hacer? Bueno, lo primero es reconocerlo. Segundo es tomar acción. Pero junto con esto es entender el problema. Si yo no entiendo cuál es la raíz de la problemática, a lo mejor les platicaba la vez pasada de la mentalización, que es un proceso mental en el que uno interpreta al otro. Y entonces recuerdo una anécdota que me parece muy clara, donde está una doctora, una científica, una académica que hace libros, que es una gente muy reconocida, con su hija de 5 años, ¿no? Y entonces de pronto la niña agarra el estetoscopio de la mamá y la mamá interpreta, quiere ser doctora como yo. Cuando la niña agarra el estetoscopio, lleva la campanita, que es donde con lo que se oye el corazón a la boca, dice, bienvenido a McDonald's, de que va a querer su hamburguesa, y la mamá entra en terror y tú vas a ser una científica, como que bienvenido a McDonald's, tú no vas a ser cajera. ¿Qué pasó ahí? La doctora no conoce a su hija y no conoce la etapa del desarrollo en el que está la niña. La niña está haciendo lo que es perfectamente normal y natural a esa edad. Y si la doctora se hubiera dado el tiempo para jugar a ser ella la cliente, y esto se va repitiendo al paso del tiempo, lejos de generar, ahí le genera una herida de infancia.
Lo hubiera modificado.
La doctora la regaña, le grita, se posiciona como una autoridad prepotente, no empática. Y esto nos pasa cotidianamente en las casas. Y claro, la doctora tiene una buena intención, porque la doctora prefiere que su hija sea científica, que sea cajera, va a ganar mucho más, va a tener muchas mejores cosas. La base es el amor. Pero darnos este tiempo, detenernos para traducir lo que está pasando, dependiendo de la edad, dependiendo de la circunstancia, ¿no? Lugar y circunstancia, como decía el doctor, no me hago popó en el restaurante donde fui a comer o en la discoteca. Hay un lugar donde además puedo echarme gases, guacareadas, lo que sea, me lavo mis manitas, me fajo bien, salgo y me veo bien bonito. Pero en medida que yo no entiendo estos procesos, yo puedo estar cometiendo ese tipo de faltas, ¿no? En las que acabo lastimando sin querer a mis hijos, a mi pareja, a mi sociedad, a cualquier persona.
Claro. Antes de pasar a las preguntas, se habló de que pues todos hemos pasado por traumas, todos pasamos por adversidades durante toda nuestra vida. Somos gente vulnerable, querámoslo o no. Y la pregunta directamente es, ¿qué o por qué hay alguien que tiene resiliencia ante esto y por qué alguien no lo tiene? ¿O cómo hacer para llegar a esa resiliencia?
Frecuentemente, y por lo que vamos viendo en el estudio de todo esto, todos tenemos una capacidad de resiliencia, todos.
Ok.
Pero si yo estoy en un entorno donde sistemáticamente no me escuchan, no me valoran, me agreden, me devalúan, hay un mecanismo psíquico que se llama escisión. Escindirse quiere decir dividirse. Uh-huh. Y en este mecanismo lo que hacemos es idealizar o devaluar situaciones o personas. Si yo sistemáticamente estoy recibiendo devaluación, devaluación, que además es un mecanismo normal porque hay otro mecanismo que se llama proyección. Frecuentemente nos cuesta trabajo aceptar mis responsabilidades y mi culpa. Cuando alguien, les platico lo que vivo en las escuelas. Voy a una escuela, hay un niño que se porta muy mal, enfrento al papá, la mamá y a los maestros, y lo primero que encuentro cuando voy a una reunión es los papás acusan a los maestros de que no están haciendo su chamba, y los maestros acusan a los papás de que no están educando a su hijo, antes de ponernos a entender el problema. Eso ya genera un conflicto, ya genera una situación donde la comunicación RCAC, ¿no? Comunicación asertiva, respeto, comunicación. Ya el papá soltó, no, pues es que la maestra, ¿no? La maestra lo recibe. No, lo que pasa es que su hijo es un majadero, ¿no? Ya cuando entramos en esas cosas, ya no estamos haciendo nada para arreglar el problema. Entonces, primero tenemos que entender. Ahora, si en esta casa, en este sistema y en esta escuela, porque además son también, hay otra cosa que se llama identificación proyectiva, que es un mecanismo en el que yo hago cosas para provocar que tú te portes conmigo como yo no quiero. Este niño latoso lo que más necesita es cariño, respeto, contención. Pero hace todo lo necesario para que yo no tenga ganas ni de respetarlo, ni acompañarlo, ni quererlo. Porque es fastidioso, porque es grosero, porque es imprudente. Bueno, si yo entiendo que este niño está en un proceso donde está enfermo, en este momento se le puede quitar, y me está provocando de manera inconsciente, está haciendo algo porque él ya aprendió que él es negativo, que él no sirve para nada, ¿sí? ya su autoestima se dañó a tal grado que la única forma en cómo él es mirado, reconocido, o que sabe que es mirado, es haciendo cosas que generan malestar, o está muy enojado, y sí quiere vengarse y fastidiar,
sí, llamar la
atención. Genera lo contrario de lo que él necesita. En la medida que yo voy desmenuzando esto, y valido el trabajo, porque sin lugar a duda los maestros hacen un esfuerzo magnífico y extraordinario, ¿no? Muchos maestros son de verdad gente que quiere enseñar. Y los papás por su lado, estoy seguro que muchos trabajan como animales para poderles dar a sus hijos lo mejor. El primer paso es reconocerlos, validarlos a ellos. Porque si yo me siento devaluado, mi mecanismo primitivo y automático es, voy a proyectar. No, yo no estoy mal, tú estás mal. Y tú lo hiciste. Y esto me pasa con el maestro o con el hijo. ¿Y quién es el más frágil en esta cadena? Pues el niño.
Claro.
Y entonces le echamos toda la culpa al niño.
Claro, y también tomando sobre ese punto que dice, doctor, de la resiliencia, creo que hay también que identificar aspectos. Traemos cuestiones genéticas. Por ejemplo, si uno pone a 3 bebés frente a una serpiente, uno se le va a ir como, se va a echar a correr y le va a dar pánico, que es la más común, ¿no? Porque ya traemos evolutivamente hablando la idea de que nos representa un riesgo.
Sí.
Un niño se va a echar a correr, ¿no? Otro se va a quedar paralizado y no va a saber qué hacer, ¿no? Pero va a haber otro que va a ir y le va a querer picarla, jalarla, el colmillo a la cobra, ¿no? Picarle.
Sí, claro.
Entonces, hay cuestiones que son distintas y las traemos y hay que identificarlas, ¿no? También como observarnos. Pero a este punto de la resiliencia es que, como decía el doctor, es que todos tenemos esa capacidad. El punto es saber de qué base estamos partiendo.
Sí.
Y también una cosa que es fundamental para cultivarla es establecer conexión humana. Somos seres de conexión. Nosotros no sobrevivimos de manera aislada, lo acaba de decir. Realmente nosotros somos vulnerables porque necesitamos del cuidado y la atención durante un largo periodo, a diferencia de otras especies que a las 3-4 semanas ya son lo que son. ya son una vaca, ya son un perro, ya son un gato, en muy poco tiempo. Nosotros nos lleva casi 30 años, veintitantos, sí, 30 años, generar un sentido de identidad, de madurez, de capacidad a todos nuestros. Entonces, eso nos hace especialmente necesitados de esa conexión humana. Y si no la tenemos, vamos a aumentar nuestras vulnerabilidades y nuestras dificultades de ser resilientes. Entonces, creo que una cosa clave es establecer esa conexión. A los niños y a los adolescentes necesitan ser mirados, necesitan ser atendidos. Y creo que ahí es una cuestión que importa mucho reevaluar, porque como estamos en el tiempo precisamente de todo rápido, queremos que también los niños maduren rápido, rápido hagan las cosas y rápido se... Cuando construir una vida capaz de afrontar las adversidades de la vida lleva tiempo y tiene implica la conversación. Y ahora una cosa muy importante que creo que vale la pena comentarla. Tampoco se trata de cargarles toda la responsabilidad a los papás, a las mamás, porque también a las mamás sobre todo que nos dicen, es que tiene que ser la mamá. No, es también una labor social. Y si hay una etapa que vale la pena de la maternidad, verdaderamente conectarse con ese bebé, es una etapa realmente pequeña, muy pronto pasa, y vale la pena dedicarse a eso un poquito. Y ahí es una labor social que se cree todo ese entorno de acompañamiento y de soporte desde la pareja, desde la familia, desde todos los que están involucrados, porque criar es una labor social. Y estamos generando un discurso de que esos tienes que aprender y tienes que graduarte. Sí es cierto, pero la verdad es que también criamos como fuimos criados y como estamos aprendiendo. Y si creo que si seguimos con esta idea de que no, está cañoncísima, pues por eso los chavos ya no quieren ahora tener hijos. Y ya son los perrijos y ya son otras cosas. Pero no es que sea tan difícil, es que queremos todo rápido y no estamos dando suficiente peso a esa conexión humana, ¿no?
Hay algo también aquí que ya las neurociencias también lo plantean, que es la epigenética, ¿no? Hay experiencias de vida que vamos teniendo por generaciones, ¿no? El que fue carpintero. Y hay una situación de vida en la que uno se habitúa y eso va cada año o cada generación va mejorando, si es que se continúa esa línea. Aquí me recuerdo mucho a Miguel Ángel Cornejo, que hablaba de un concepto que me fascina, que se llama tu cero es mi 10. O sea, pensando un poco en por qué unos sí y otros no. Porque traigo una historia detrás, ¿no? Porque traigo una familia de generaciones que si en esta familia el enfrentar, el afrontar es la respuesta... O traigo una familia de personas deprimidas, de personas muy vulnerables a nivel físico, ¿no? Que a lo mejor sí tengo ganas, pero tengo un cáncer que la familia nos ha venido tumbando y tumbando. O sea, eso queda registrado en la genética y eso genera una actitud. Por supuesto que también está mi capacidad de aprender. De pronto, si yo tengo un modelo por ahí, pues lo sigo. Este concepto de tu cero es mi 10, yo lo asocié mucho con mi padre, porque... mis abuelos fueron campesinos. Y entonces cuando nace mi papá, él nace en el 10 de mis abuelos, ¿no? De mis bisabuelos. Mis abuelos eran campesinos. Cuando nacen mis abuelos, mi abuelo ya no fue campesino, ya trabajó en fábricas y cosas así. Mi papá, cuando nace, su papá era trabajador, pero entonces él se puede comprar un taxi, ¿no? Ya es dueño de un bien de producción. Y a mí ya me da una deducción. Entonces, este es entender la generación que va creciendo poco a poco, que no pierde lo ganado, porque a veces hay familias que el nieto millonario pierde todo, ¿no? Y la generación que viene ya no tiene absolutamente nada.
Claro.
Que es parte también de ir educando a los hijos en poder valorar y cuidar lo que se va teniendo. Creo que también eso es lo que hace que uno sea más resiliente y otros no. ¿Qué historia familiar traes? De ahí que es tan importante que también vayamos a conocer.
Que se conozcan esas historias.
¿Qué fue el abuelo, el bisabuelo, el tatarabuelo? ¿Dónde hay esto que a lo mejor desconozco? Y cuando lo integro, puedo aprender cosas, ¿no? Hay familias, ¿sabes?, que traen tragedias, violaciones, asesinatos, suicidios, que no se hablan, se callan. Y de pronto por ahí llega, resulta que yo soy alguien que estoy deprimido todo el tiempo, que no tengo ganas de nada y no sé por qué. Hay algo, un antecedente que no he investigado, que no he compartido.
Pues nuevamente aquí, con el tema heridas de la infancia, con el doctor Miguel Ángel de León, psicoterapeuta y director de Iscalti. Tenemos dos, tres preguntitas y yo sé que estamos un poquito cortos de tiempo.
Sí.
Las pasamos Nos das tus puntos de vista y si quieres concluir.
Claro, quizás prefiera concluir, doctor. Mira, tenemos muchas felicitaciones. Dice, muchas felicidades por el tema y gracias por plantear los problemas mentales. Que aparte estamos
rompiendo rating. Sí. La verdad es que...
Sí, es muy muchísimas alto. Gracias por su presencia, queridos oyentes. Dice Patricia que pues muchas gracias por plantear los problemas mentales, ya que muchos los quieren minimizar, cuando si esto lo tenemos mal, todo está mal, nos dice Patricia. Y dice también María, gracias por tratar ese tema tan interesante. Sí las sé identificar, me refiero a mis heridas, ¿las puedo reparar? ¿Qué le parece, doctor? Entendemos que tenemos el tiempo corto, pero se nos puede dar una idea sobre sin esto duda. De la reparación.
Sí, claro. Es un, además, un concepto muy bonito que debemos de incluirlo en el lenguaje cotidiano, porque uh-huh. una de las cualidades de todo ser humano es la capacidad de reparar. Pero lo primero es que tengo que considerar lo que sí existe, que sí sucede. No sé a qué grado, pero de que lo puedo reparar, sí. Ahora, ¿cómo? Regresamos un poco a estos ejemplos. Lo primero es reconocerlo. Si yo lo niego... pues no lo voy a poder atender. Hay una expresión en las terapias familiares que dicen, hay un cocodrilo en la sala y nadie habla de él. Los problemas hay que enfrentarlos, hay que hablarlos. Uso la metáfora de la popó, porque me parece muy obvio. No va a desaparecer porque no la vea, porque no la reconozca, no va a desaparecer. Ahí está, y me va a intoxicar. Entonces, ¿qué hago? Me doy cuenta. Segundo, hago algo. Tercero, lo entiendo, de dónde viene. Y una cuarta cosa, o quinta, vamos con la cuarta. Si esto me enoja, debo de expresar mi enojo. La expresión del enojo es también una forma de desahogo y de descarga. Ya hablamos algún momento, muchas cosas me estresan. Cuando yo me estreso, el cortisol sube y los filtros que tengo en mi lóbulo frontal para frenarme se liberan, se quitan. Y entonces es cuando yo hago reacciones que no son saludables, que son violentas. Y lo otro es, y que esto es muy complicado.
Tiene que ver con catarsis.
Sí, claro, ser catarsis, ajá. Sin lugar a duda. La catarsis, este vómito, este desahogo, que en un lugar apropiado, no encima de la señora que acaba de llegar, no en la mesa, ¿no? Si hago catarsis, eso ayuda. Pero la gran diferencia en las terapias que nada más voy y hago catarsis y no cambia nada, es justo lo otro. ¿Cómo lo entiendo? ¿Qué acciones tomo para cambiar esa problemática? Y la última cosa que quiero plantear aquí es el perdón. Y entendiendo el perdón como un acto de aceptar. Y entendido que cuando yo te perdono, no te hago bien a ti. ¿Quién sabe si te hago bien a ti? Me hago bien a mí. El perdón no es para el otro. El perdón es porque yo digo, ya, lo dejo ir, lo solté. Si ya lo desahogué, si ya evacué, si parte del proceso terapéutico es evacuar, es muy necesario. Quitar pero lo otro es... decir, ya, me retiro de esto, ya lo perdono de verdad, ¿no? Lo suelto y no lo traigo ahí como rencor o como resentimiento, porque si no, va a regresar y es como una infección, que lo del gatito que les platico. Ese gatito se le tapó la piel, pero ahí se quedó el bicho.
Sí, claro.
Y esto creció y se hizo una infección, otra vez se volvió a ser una infección más grande, que además puede estar afectando mi sistema inmunológico. Entonces, que yo genuinamente primero saque y luego perdone, es la cereza en el pastel, porque entonces además viene un acto de generosidad que a mí me hace sentir bien. Cuando yo doy, es un acto de bonanza, de bondad para mí también.
Quisiera también comentar, doctor, que a eso del perdón y la aceptación, también rechazar la comprensión, porque muchas cosas que se viven como heridas, pero no fue la intención de una herida. O sea, realmente no nos ayuda en muchos casos, o en todos casos no ayuda, querer buscar culpables, porque generalmente las heridas no se infringen de una manera dolosa, intencional. ¿No? Intencional.
Sí.
Muchas veces realmente estamos repitiendo lo que vivimos,
sí.
Y estamos respondiendo a las necesidades de nuestro entorno.
Sí.
Y en ese contexto, la manera en que tratamos a los niños, la manera en que los integramos o no, la manera en que respondemos a sus necesidades, muchas veces es precaria, pero no es nuestra intención.
Sí.
Y nosotros así lo vivimos, o así tenemos que responder. Pues imagínense las situaciones actuales, yo me pongo a pensar, imagínense cómo están viviendo los niños estos procesos migratorios de papás que vienen arriesgando la vida, que se ponen en manos de la delincuencia organizada, que están... los niños que están en guerra, los niños que están... Bueno, ¿cómo se vivió la pandemia?
Sí.
O sea, realmente hay cosas que nos toman totalmente desprevenidos. Entonces, más que la idea del buscar culpables, cuando hacemos estos procesos, porque mucha gente dice, es que yo no quiero, yo no, es que mi papá, yo no tengo nada, yo quiero a mi mamá, yo quiero a mi papá, es que yo no digo que no lo quieras o que lo culpes.
Exacto.
Sino que entiendas lo que vivió. Exacto. Y cómo eso te dañó, sí. No porque hubiera querido afectarte, sí. Sino porque es lo que le tocó vivir. Ahora, el trauma no es lo que vivimos en el momento en que nos rechazaron, nos abandonaron y todo, sino cómo a lo largo del tiempo, cómo después nos está afectando. Y va a ser muy difícil procesarlo si no entiendo ese Exacto. origen. Ahora, desde el punto de vista orgánico, la aceptación, el perdón, nos ponen en un modo parasimpático de relajar, de entender las cosas, de poderlas procesar mejor, mientras que el rechazo, la negación, el enojo nos tiene todo tiempo, como dice el doctor, con este cortisol activándonos, y eso es lo que nos va a enfermar. Por eso cuando hablamos del perdón, de la aceptación, no es una cuestión subjetiva, también nos impacta sí. en nuestro funcionamiento, ¿no,
Sin
doctor?
Duda, totalmente de acuerdo. Uh-huh. Entonces, el mensaje final sería eso, o sea, no simplifiquemos las cosas, no es fácil, nadie dice que sea fácil. No se trata de justificar que me estén haciendo daño y entonces me aguanto porque es que no lo hace con mala intención. No, también tengo que poner un límite. A veces tengo que usar mi agresión para marcar ese límite y a lo mejor lo tengo que hacer hablando fuerte, categóricamente, ¿no? Lo que no significa ser violento de llegar y golpear a la
sí,
persona.
Enfáticamente, eso, claro.
No violento, sí agresivo, no violento. Y finalmente, pues, perdonar y perdonarme, porque a veces también hay personas que no se perdonan de haber hecho o cometido un error. Los tipos de personas también juegan mucho ahí, de gente más obsesiva, más perfeccionista, les cuesta más trabajo, los más relajados se relajan a veces demasiado. Entonces, es bastante complejo, pero creo que en la medida que nos estemos acercando a esta información, repasándola, estudiándola, va integrándose y podemos hacer los cambios efectivos.
Claro. Sí, es recuperar los conceptos que ahora han señalado de reconocer un problema, darse el tiempo para reflexionarlo en soledad y darse ese tiempo para buscar a las personas que mayor experiencia tienen o conocimiento de causa, para buscar precisamente una solución y que esta solución sea práctica y adecuada. No la solución que yo pienso que es la más adecuada para mí puede ser la más adecuada para ti o para Alicia o para Jaime.
Ojo, pero
esa es la otra cuestión.
No quiere decir que sea rápido.
Claro, nada. Claro, por eso claro. Yo le doy el espacio. No es como antes decir, no, pues, dígame, aquí viene a consulta. Es que me duele la cabeza. Ah, venme haciendo la receta analgésico. Para mandarle para
sí, exacto.
Y ya
y
nada
es que
más
así queremos,
venía, ¿sí?
Y es que así hemos aprendido.
Y decir, bueno, pero ¿por qué le duele la cabeza? No,
sí, sí,
no desayunó, está tensa, tiene una presión alta, qué sé yo, etcétera, ¿no? Pero en fin.
Si quieres,
doctor, sí.
Pues muchas gracias.
Si
un gusto.
Muchas gracias,
Ángel,
por su
pues,
tiempo. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Aquí seguimos con el tema y atendiendo sus preguntas.
Seguimos con el tema y nos vamos a un pequeño corte.
Gracias.
Los
teléfonos están ahí. Miguel Ángel, muchísimas gracias.
Un gusto, gracias, doctor.
Y bueno, pues.
Gracias.
Continuamos. Gracias, doctor. Gracias.
Bye.
Pues nuevamente aquí con ustedes. Platicando sobre heridas de la infancia, y ahora pues toma la batuta Alicia, la doctora Alicia Ortiz.
Muchas
y bueno,
gracias.
Pues Alicia, ahora sí que te dejamos, yo sé, te vi
estamos
que
aquí.
Durante, la estafeta.
durante el programa como que quería.
Pues es que son los temas
arrancar.
Que nos tocan muchísimo y los que además son en la materia de trabajo cotidiano, en mi caso también, ¿no? Como con el doctor Miguel Ángel, que pues con los compromisos y con las dificultades de esta ciudad es difícil trasladarse y tenía compromisos. Pero bueno, pues muchísimas gracias. Tenemos varias preguntas, bueno, y también agradecimientos. Eugenia nos dice muchas felicidades por el tema, Dios le bendiga. Flavia, gracias por estar conectada. Ella dice, ¿cuáles son las heridas que las pueden mencionar y cómo las podemos identificar? Quisiera en este caso mencionar, doctores, que el doctor Miguel Ángel se refirió al modelo que nos presenta la autora francesa Louise Bourdeau. Ella habla de estas 5 heridas, las retomo, ya las había mencionado, que son el rechazo, el abandono, la humillación, la traición y la injusticia, ¿no? Y sobre esas heridas, pues lo que quisiera enfatizar es que precisamente, como decíamos hace un momento, doctores, lo que nos enfatizan es que nosotros necesitamos del otro. para construirnos como seres humanos. Entonces las heridas se crean cuando no tenemos esa correspondencia, cuando no tenemos ese acompañamiento, cuando no tenemos esa mirada y esa escucha. Por eso es tan importante. O sea, ¿quién se va a sentir abandonado? Pues alguien de quien alguien se separa. ¿Quién se va a sentir rechazado? Alguien que dice, voy a llegar, pero yo no quiero que llegue.
Y muchas veces uno es consecuencia de la otra. O sea, el abandono puede ser consecuencia del mismo rechazo.
Exactamente, exactamente. Se van como en cadenita, ¿no? Exactamente.
Y también producto de, pues,
la humillación.
La traición.
Y de la traición, o sea, van encadenados unos con los otros.
Pero si se fijan, todos se construyen en función del vínculo humano.
Sí, de acuerdo.
Eso es clave. O sea, por eso es tan importante. Sí, hay, lo vimos en la parte de cuando hablamos del estrés postraumático. Hay situaciones traumáticas que están absolutamente fuera de nuestro control, como son los fenómenos naturales. ¿Sí? Si viene un huracán, si viene un terremoto, pues ahí hay fuerzas que me sobrepasan. Pero ¿qué es en estos contextos lo que más lastima? El no tener la solidaridad, la cercanía, el acogimiento, el apoyo de mis congéneres, de quienes son como yo. Porque pues yo y todos vamos a tener que afrontar una situación así.
Estás viendo que estoy fregado, estás viendo que me pasó esto y no estás haciendo nada.
Nada, exactamente. Por eso se ha estudiado, y lo mencionó el doctor Miguel Ángel, estos estudios de John Bowlby, de este psiquiatra y este psicólogo también británico que estudió en los casos de la guerra y en otros estudios que se han venido continuando a lo largo del tiempo. Pero puede ser más traumático para un niño ser separado de sus padres y no tener ninguna explicación y no tener ese contacto que un niño en guerra que estuvo en el sótano, en los refugios, tolerando invasiones, bombardeos, pero estaba ahí la familia y estaban abrazándose y se estaban conteniendo. Puede ser más traumático por esa parte vinculante como seres humanos que tenemos, ¿no? Entonces, ese es uno de los aspectos que es bien importante. Y como decíamos, doctores, tenemos aquí varios comentarios. Si gustan, damos pasos a ellos. Muchas gracias por estar conectados. Nuestro amigo Enrique Sánchez Vera, qué tema tan interesante. Saludos. Tenía aquí varios de una...
Saludos, Enrique.
Fíjate, Sai, que perdí los primeros de una... la primera parte... Dice Marta Estela, muchas gracias Marta por estar conectada. Dice, las heridas son oportunidad para fortalecer, ser empáticos, conscientes de nuestra naturaleza humana, ciertamente. Había unos de una chica, Imelda Hernández, que comentaba algo, pero no sé por qué ya no me salen y los quería traer. Pero bueno, esas son las puntos que quisiera enfatizar. El hecho de que esas heridas nos construyen de alguna manera como seres, los seres humanos que somos, ¿no? Y también el afrontarlos y el entenderlos, pues es algo que cultiva la resiliencia. O sea, la resiliencia entendida como esa capacidad de superar la adversidad. Y decía el doctor Miguel Ángel que las neurociencias están dando mucha luz al respecto, ¿no? Y una de las cuestiones, por ejemplo, que se ha visto en el caso de la resiliencia, pues es que es algo entrenable, ¿no? Que es algo que se puede realmente estar construyendo y que en la medida en que nosotros vayamos identificando cuáles son esos aspectos traumáticos, o sea, un aspecto traumático, como les decía, no es algo de que una persona nos haya violentado nada más. Es muy violento, es muy agresivo, por eso... Cuando las personas que están llamadas a cuidarnos son quienes nos agreden de alguna manera, quienes no responden. La negligencia es una de las grandes heridas, ¿no? Si tengo unos padres negligentes...
Y eso es parte de la traición.
Sí, exactamente. Claro.
O sea, yo estoy esperando que tú me cuides, que tú me proveas, y tú te estás comportando totalmente diferente. O sea, tengo una respuesta muy diferente de ti que yo esperaba otra cosa de ti.
Claro, exactamente. Nosotros venimos como preprogramados para tener conexiones significativas. Y significativas es amorosas, es vinculantes, es tú me ves, yo existo, yo necesito. Y eso desde un punto tan vulnerable que yo no voy a poder dar lo que no aprendí a dar de entrada.
Sí, claro.
Porque esa vulnerabilidad me hace que yo absorba lo que yo estoy necesitando, cómo lo reciba. Y eso es lo que nos hace complejos. Porque si nosotros recibimos agresión, violencia, pues entendemos que eso es la vida y que esos son los vínculos sociales y los vamos repitiendo. Entonces, ese es uno de los puntos también claves por lo que decíamos con el doctor Miguel Ángel, de la importancia de reconocerlas e identificarlas. Que muchas cosas de esas las normalizamos.
Sí, exactamente, ese es el problema. Al ser repetitivo, se normaliza y se da por hecho, ¿no?
Exacto.
Y técnicamente, es que pues no debe así. De ser así.
Exactamente. Claro. Es que siempre llego y me da una cachetada o me dice, eres una cerda, gordito, o sea, esas palabras, las palabras nos construyen. Y mucho claro. de estas heridas también se construyen a partir del trato con las palabras, de cómo nos dirigimos a los niños, a los jóvenes, a los bebés. Y también un punto muy que lo hace complicado de trabajar es que muchas de estas heridas se infringen antes de que una persona las pueda identificar y procesar. Antes claro. de la etapa verbal, nosotros desarrollamos el lenguaje y la capacidad de conceptualizar nuestras emociones y nuestros estados afectivos conforme nos vamos desarrollando y va madurando nuestra estructura cerebral. Pero si nosotros no damos ese pie y le estamos generando un maltrato por todas estas, claro. por estas formas u otras, pues eso afecta. Y también quisiera agregar esta parte que les decía desde el campo de las neurociencias, es que no todo, nada más esta parte vinculante se ve afectada por eventos adversos. Entonces, si nosotros estamos viviendo en una familia, en un contexto donde hay este rechazo, este abandono, donde los papás están peleándose, donde se separaron, esos son eventos ante los cuales si yo no tengo un acompañamiento y si no tengo una explicación, una forma afectiva de contener y de conducir las emociones que estoy sintiendo de esta naturaleza, de que me están dejando, si estos señores que me dieron la vida se están peleando y se van ahí, ¿yo qué voy a hacer? Soy un bebé, ¿cómo lo voy a procesar? ¿De quién voy a depender? Si yo tengo un papá, una mamá adicta, que no solamente no me atiende a mí, sino parece que yo la tengo que cuidar a ello. Eso también suele ser un tema muy, muy, que afecta mucho la salud mental. Cuando nos volvemos prematuramente hablando papás de nuestros papás o que tenemos que cuidarlos.
Sí, claro, es que es, como, es manejar y retomar conceptos que aquí se han señalado, que es las prioridades. Porque, obvio, volviendo al tema de las lesiones orgánicas o causas de muerte, sí, que son los ataques cardíacos, que es la diabetes, que es esto, puedes incidir en el aspecto físico. Pero en el aspecto que el día de hoy estamos tocando con este tema tan relevante, muchas veces no incidimos porque no lo reconocemos o no lo queremos reconocer.
Yo creo que esa es la base, ¿no? Muchas veces, ya se habló aquí de la negación. No, eso no está pasando, definitivamente. Y por el hecho de decir no está pasando, realmente no quiere decir que efectivamente no esté pasando.
Sí, claro. Y si no tenemos la prioridad y el tiempo precisamente para reflexionar, ¿cómo vamos a incidir en una situación por cambiar o modificar esto que lamentablemente nos está afectando a todos? Vemos con los distintos medios de comunicación una serie de conceptos o mensajes que son totalmente falsos y que al ser repetitivos se considera que son normales y no es así. Vemos Exacto. la situación de una persona, creo que en Estados Unidos, que está condenado a pena de muerte, ahora con una inyección letal o administración de nitrógeno, etcétera, etcétera, y que a otro no se le pudo, entre comillas, privar de la vida porque no le encontraron una vena para administrarle la sustancia letal, y técnicamente ponemos el grito en el cielo de decir cuáles son sus derechos humanos, etcétera, etcétera. Estamos de acuerdo, pero ¿cuáles son los derechos humanos de la gente que ellos le quitaron la vida? Tampoco no vamos de las víctimas. No vamos a llegar a los temas de antes de ojo por ojo y diente por diente, pero debemos de sacar una experiencia precisamente de lo vivido. Y nosotros aquí lo señalamos, vemos como una normalidad y no incidimos en la importancia de la salud pública, de la higiene mental, de la medicina escolar, de la medicina preventiva, de la medicina del deporte, porque ese es otro rollo en esto. Saber cómo se van a modificar los tiempos desde la niñez en una actividad física que les permite integrarse, porque todo lleva un tiempo. Lo señalaste, cada día y ahora con lo que se viene de la inteligencia artificial, se están pensando en los modelos que van a, entre comillas, a manejarse a futuro. Y es lo paradójico para cuando a mucha gente le dices o le preguntas, ¿y tú qué quieres ser el día de mañana? Ah, yo un DJ.
Pero es lo que les está tocando.
Claro. Ah, no, yo lo que quiero ser es un influencer. ¿Pero en qué tema? Pues no lo sé, pero yo quiero ser eso. Y es cuando vemos noticias tan alarmantes de una persona que puede acuchillar a su madre, a su hermano, y que cuando lo aprenden está sonriente y no tiene la capacidad, porque desde el punto de vista de psiquiatría pudiéramos decir, es que él vive otra realidad. Claro. Sí, pero de todos modos ya condicionó un daño, y un daño que le condicionó la vida a otro ser humano. Claro. Y nosotros estamos aquí batallando, porque para todo ya es el tema corrupción. Lo comentaba antes de entrar al programa, había un paro ahí en la alcaldía Azcapotzalco, porque los padres de familia bloquearon una escuela porque dicen que la directora es corrupta y que no los atiende y no los ve y esto y el otro. Y la directora no sabemos ni siquiera el conflicto y ya está siendo satanizada o sí, señalada.
Sí, sí, con una dificultad en la comunicación, ¿no? Que suele ser
se deforma.
Muy grave. Sí, sí, sí. Doctor, les platico, y lamentablemente el doctor Miguel Ángel tuvo que retirarse, pero tenemos muchos saludos y reconocimientos para él. Por ejemplo, dice Reina Llorens, dice, hace más de una década recibí uno de los mejores consejos de parte del doctor Miguel Ángel de León. Además de todo lo que ya mencionó, me dijo que siguiera mi fe en Dios y me aferrara a eso. La sanidad ha llegado y ahora estoy en el proceso de compartir el método con otras personas. Gracias, querido Mike. Un abrazo y Dios te bendiga siempre, dice Reina Llorens esta parte. Creo que es una parte muy muy valiosa, muy importante, el respetar las creencias también, porque nuestros sistemas de creencias van a ser uno de esos grandes factores de resiliencia. Y en ese sentido, pues todas las creencias tienen un papel importante que jugar en nosotros, en el plano, por ejemplo, religioso, que precisamente la palabra religión quiere decir religare, ¿no? Sí, volver a ligar con el espíritu, con la dimensión. Todas las religiones, ¿no? Tienen esa dimensión. Rosa dice, muchas gracias, Rosa Imagen, buenos días, muy buen tema, gracias por compartir sus conocimientos. También Aleska Ada Verde, también le encanta la plática, la cátedra del doctor Miguel Ángel. Berta Candia, en el mismo sentido, felicidades. Ali Mayen, Elsa Herrera, saludos y felicidades al doctor Miguel Ángel. Moni Martínez, muchas gracias y excelente expositor. Enrique Sánchez Vera, Ricardo Villegas, muchas gracias, saludos. Belén Mo y Beth Ruiz, Magdalena Chavarría, muchas gracias por estar aquí con nosotros. De verdad es una gran gusto poder servir en este sentido y que nos estén mirando, porque es precisamente como les decía, existimos porque nos ven y nos escuchan.
No, y lo has dicho estamos bien, estableciendo para nosotros este diálogo, es un gusto. ¿No?
Sí, sí, sí.
Estar aquí.
Claro. Imelda Hernández, gracias, Imelda. Ahí está conectada desde Alemania, dejen decirles. Dice, cuenta emocionalmente los padres siendo el reflejo de los hijos. Aprenden o tienen deficiencias que a la larga ocasionan enfermedades. Creo que esa es la parte que decía, que mucho de estas heridas se infringen sin saber. Entonces, sí importa, más que, además de valorar toda la importancia de la presencia, de realmente decir, sí importa que esté, esta frase de que con los niños se puede dar calidad y no cantidad, la verdad es que en los primeros años sí importa la presencia, un sentido de continuidad. Y en la medida en que esos primeros años se establezca ese vínculo que dé base a un apego seguro, entonces ya se va a poder soltar y va a tener seguridad para ir a explorar. Pero si nosotros abandonamos o rechazamos en las etapas iniciales de la vida, el apego que se va a generar va a ser inseguro, va a ser evitativo, va a ser todo menos funcional ni para la persona ni para las personas con que conviven. Y eso es lo que se puede ir detectando para trabajar en procesos psicoterapéuticos.
Lo mencionas, es calidad, cantidad, en esas etapas iniciales de la vida, porque a final de cuentas es cuando nosotros reflexionamos como cualquier ser humano y es cuando caemos a la conclusión de decir, efectivamente logré crear la confianza de mis hijos hacia mi persona o de mi persona hacia mis hijos.
Claro.
¿Sí? Y si no reflexionamos en un ámbito, porque muchas veces dice uno, necesitamos estar en soledad y no sabemos manejar la soledad. Claro. Y parece paradójico porque es un vínculo de darnos un tiempo para darle la prioridad a los temas que queremos realmente solucionar.
Claro.
Y no nos damos ese tiempo en la actualidad, porque los hemos señalado. Esta vida ahorita es de rápido, ¿sí? Y lamentablemente, como la película, no darle promoción, rápido y furioso. Y lo furioso después se vuelve tóxico, que es un término que ahora se está manejando, y violentos. No.
Ay, qué bueno que lo menciona, doctor, porque también está vivimos una situación de inseguridad y violencia tremendas. Y créanme, de veras, queridos oyentes, queridas escuchas, que muchas de esas conductas violentas, lo que tienen detrás son heridas muy profundas, no procesadas, no identificadas, y de ninguna manera es justificar la violencia, sino decir que debemos también mirar esa parte y no nada más estar castigando y estigmatizando, sino hacer procesos, políticas públicas que ayuden a ir acompañando el desarrollo de niños y jóvenes para no replicar la violencia, porque lo más comillas fácil es decir que bajen la edad de punitiva y que ya no sean la edad en que se les puede procesar, que ya de no sea de 16, de sea 14, que sea de 12, porque sí hay niños que matan, porque sí hay niños que agreden, lo decía el doctor con esta imagen tan impactante de los niños agrediendo un animal, niños agrediendo, niños que matan niños, pero es que están viviendo, están absorbiendo unas cantidades de violencia que son que también no están realmente teniendo un entorno que les permita proyectar y desarrollar sus capacidades humanas, sino básicamente esas cuestiones defensivas, destructivas, que a las que se refería el doctor, ¿no? Que todos traemos desde la perspectiva de Freud esos dos impulsos, ¿no? El impulso a la vida le llama Eros y el impulso a la muerte, la destrucción, que es Tánatos, muerte, destrucción. Sí, claro. Entonces, si los niños lo que están viviendo es eso de alguna manera, y para empezar en el plano afectivo, pues es lo que van a replicar. Entonces, hay una fuerte impronta, marca de esas heridas, de ese no aceptación, de ese no rechazo, de esos no vínculos en las personas, hombres y mujeres, que desarrollan conductas violentas y que luego se replican. No hay nada más violento que o cosas muy violentas como que tus propios padres te violenten.
Fíjate que ahora que estás señalando eso, y lo hemos dicho en otros temas, tanto en lo positivo como en lo negativo, del ejemplo de la piedra en el estanque, que al final de cuentas la piedra va a caer, pero el chiste es saber las ondas, entre comillas, de influencia que en un momento dado pueden generar, y lo vemos día a día hasta con los medios de comunicación, y que no saben medir esos medios de comunicación en ocasiones parafraseando esa influencia. ¿Qué fue lo que sucede cuando nos transmiten a dos niños en edad de pubertad aparentemente y que van caminando y un perro que está acercado por una alambrada los ve, les empieza a ladrar, caminan y uno de ellos se regresa con una arma y balea al perro. Y después se echa a correr y transmiten esa noticia. ¿Y qué fue lo que pasó después? Nada. ¿Cuántas personas lo pueden ver en esa misma edad y decir, no pasó nada? Yo lo repito.
Claro.
Y es precisamente la gran responsabilidad de lo que se habla y de lo que se dice.
Claro.
Sí, y yo voy a echar un boscapiés en cuestión de que si no tenemos hoy en día a nivel gubernamental, medicina, física, medicina para gente con cáncer, medicina para laboral, deportiva.
Claro.
Este, pues mucho menos vamos a tener medicina mental.
Sí, de acuerdo.
Porque, bueno, pues podemos...
Porque es intangible.
Porque es intangible, tocan, exactamente.
Porque no, y no se, la
porque
vemos.
Porque no se mide, porque no hay parámetros
es,
tan
desgraciadamente,
tan
y
precisos,
es, yo creo que básico, uh-huh. como... Y otra cosa que, pues, quería decir es como... como también este, todo este tipo de cosas es como el alcoholismo. Para que una persona, un alcohólico, se rehabilite, lo primero que tiene que hacer es saber y decir, efectivamente, soy una persona enferma, soy alcohólico. Si el alcohólico no acepta que es alcohólico, nunca se va
a superar,
a regenerar. Pues no, a este, acuérdense que el alcoholismo es una enfermedad incurable, ¿sí? Y además es progresiva. Y claro. Además es letal.
Fíjese que hay doctores, igual con todo respeto, sí vería la parte de tratarlo como adicción, es una adicción, ¿no? Y las adicciones también son una forma de regular emociones que no sabemos manejar. Entonces, hay una luz muy valiosa en que cuando se aprende a manejar eso, se puede replantear la relación con el alcohol. Porque todas las adicciones a lo que sea, al trabajo, al sexo, al juego, a distintas sustancias, por supuesto.
No, al pues celular nos actualmente.
Exactamente, nos están hablando de situaciones donde no podemos regular nuestras emociones, donde no podemos tolerar el dolor, donde no podemos tolerar. Entonces, vincularía de esto, doctor, si me permite, claro, con algunas de las preguntas, porque finalmente sí queda esta idea de cómo vamos a sanar, ¿no? ¿Qué recomiendan, nos pregunta Pablo, qué recomiendan para podernos curar y no traspasar nuestras heridas a nuestros hijos? Vamos a retomarlas ahorita porque había otra en este sentido, ¿no? También Guadalupe dice, gracias por tocar el tema. ¿Qué recomendaciones, además de terapia, para ayudarnos a sanar? Creo que esa parte es fundamental, ¿no? Una herida, bueno, primero reconocer que humanamente hablando y social y culturalmente hablando, estamos muy condicionados a querer evitar el dolor. Y nosotros, si algo nos duele, lo primero que vamos, y ustedes también en cierta forma también retroalimentamos esta forma, de que si algo me duele, lo acaba de decir doctor, te doy un analgésico antes que ver qué está claro. ocasionando el dolor, ¿no? Entonces, primero que nada, entender al dolor como una señal de que hay algo que está mal. Entonces, no rechazar al dolor.
Claro.
El dolor
yo siempre pongo,
es una aceptación.
Claro, yo siempre pongo el dolor como el ejemplo de la alarma.
Ajá.
De la alarma contra incendios. Exacto. El dolor es una alarma del cuerpo.
Exacto.
Si yo lo único que voy a hacer cuando está el incendio, cuando sale la alarma, apago la alarma y no me dedico a apagar el incendio, pues
claro.
va a ser claro. contraproducente.
Claro, exactamente.
El dolor es un
es una
es algo
es un recurso.
Es un recurso
para ver que algo está yendo mal en nuestra vida, que algo se sembró, se integró de una manera
claro.
adversa.
Ese dolor es
y el dolor emocional.
No hay que apagarlo.
Exactamente, claro. Nos está hablando de eso. Entonces, punto número uno, ver ese dolor, identificarlo, reconocerlo y validarlo, ¿no? Porque si está ahí, tiene una razón de ser. Y esa es una primera función y ese es un primer paso muy, muy importante, ¿no?
Para toda la gente que nos escucha, y no porque incidamos en lo que va a pasar o no a futuro, ¿cuántas veces se ha dicho hasta el cansancio de la gran importancia que debería de existir en lo que es la medicina escolar? Uh-huh. En lo que es, en un momento dado, el manejo desde lactante menor, lactante mayor, etcétera, etcétera, uh-huh. y la influencia. Porque ¿cuántas veces se habla de reformas que son paradójicamente nada?
Ajá.
Y que en el aspecto a nivel educativo, cualquier plantel debería de contar, entre otras cosas, con un médico escolar de acuerdo al grado que se está manejando. Y esa medicina escolar, entre otros elementos, debería de estar integrado con una psicóloga o psicólogo. Precisamente para empezar a incidir en esto.
Claro.
Porque
claro,
cuando nos enfrentamos a nivel de la pubertad, tres preguntas básicas muchas veces no quedan resueltas. De decir, realmente, ¿quién soy? ¿Cómo me voy a comportar o qué quiero? ¿Y a dónde voy?
Claro.
Y técnicamente esas simples aparentemente preguntas nunca se resuelven. Y como bien dijiste, hay veces que es el ejemplo de la bola de nieve que cae por la pendiente y que empieza como nada, del tamaño, vamos a llamarle, de un limón, y después ocasiona catástrofes tremendas, porque seguimos con nuestra vida diaria, nos enmarcamos en relaciones de pareja, a veces tóxicas, a veces no tóxicas,
es que se relaciona, generamos con todo. Y
ya,
¿no?,
después cuando decimos, y ahora, ¿cómo lo resuelvo?
Claro.
No puedes ponerle como en las máquinas de antes, a ver, regresa a la cinta.
Claro.
Ah, no, ahora sí voy a ser ordenado, ahora sí voy a hacer el otro. Ahora, eso no existe.
Eso
¿por
no
qué?
Es así, ¿verdad?
Porque claro, técnicamente la educación va de la mano con todos estos claro, temas. Pero si tenemos una persona que no sabe ni leer ni escribir adecuadamente como secretaria en educación, o a otra que en un momento dado salió que se le puso en tela de juicio, sí, pues entonces, ¿qué podemos exigirnos como país?
Claro, pues claro.
Si quieres, nos vamos, pasamos dos, cerrando, tres preguntas, ¿verdad?, para cerrar, porque ya estamos sobre el tiempo.
Fíjese, respecto a lo que dice el doctor, nos dice Eréndira, dice, el gran problema es que en las escuelas hay psicólogos o los ignoran cuando no debería de ser así. Es tristemente claro, cierto. Manuel dice, gracias por tocar estos temas, excelente grupo de especialistas. ¿Podrían mencionar el libro que señalan en dónde están las diferentes heridas y cómo reconocerlas? Bueno, el libro a que nos referimos es de Liz Bourdeau, es una autora, dice, se llama Las cinco heridas que impiden ser uno mismo, humillación, injusticia, rechazo, abandono, traición. Esto es de Editorial Diana, y el punto es que el doctor tomó ese modelo para hablar de algo pues que nos da mucho sentido en cuanto a qué experiencias tuvimos y que de alguna manera están. Ahora están, como me llama la atención también esta parte de la pregunta que dice, ¿dónde están? Y ese es el punto, que no es un tema tangible, que claro, no es como que me corté aquí.
Aquí me dejó la cicatriz.
Es algo afectivo, es algo emocional. Y eso es lo que hace difícil verlas, así mesurarlas, es, medirlas, diagnosticarlas, ¿no? Por eso son esos, todos estos procesos. Por eso es que no son procesos inmediatos, y creo que el tema del autoconocimiento es clave. Dice Jesús, muchas felicidades, el tema, las heridas son oportunidades para fortalecernos, ser empáticos, conscientes de nuestras fortalezas y nuestras debilidades, también diría Jesús. Creo que esa parte es clave, ¿no? Como para ir cerrando, doctor, porque sé que el tiempo es implacable. Pues digo, esa,
lo que no te daña te fortalece.
Lo que
claro,
en algunos casos, no todos.
Y el sí punto te puedes dañar,
no,
claro.
Exactamente.
Pero no te das cuenta.
Porque también muchas veces nos volvemos muy intransigentes de decir, ay, pues a mí me fue peor. Díganmelo, si no, doctores, ¿cómo se da el tema, por ejemplo, con el trato a los residentes? De que luego un trato bien duro, bien deshumanizante. Terrible. Y ahora, es en las áreas en donde hay mayores suicidios, o sea, entre esa población.
Pero es lo paradójico.
No,
pasas terrible, de una situación aparentemente de disciplina, de autoritarismo y lo que tú quieras, y pasas a otra de flexibilidad, y no buscaste nunca un término medio.
Claro, claro.
Porque es como lo que acabas de señalar, aún en nosotros, en nuestra formación médica, uh-huh, ¿qué tratábamos de fomentar cuando llevábamos medicina preventiva, epidemiología o salud pública? Debemos de fomentar que las personas deben de acudir al médico al menos una vez al año.
Claro,
uh-huh, claro. Y al odontólogo, si se puede, dos veces por año.
Claro.
Pero nunca nos decían, pero de acuerdo a las circunstancias, debes de acudir con un psicólogo o un experto en salud mental o higiene mental, al menos, qué sé yo, a como yo estoy viendo actualmente a nuestra sociedad, sería dos veces por año, porque lógicamente sí, nadie ha incidido
claro,
en
claro,
esto.
Sí, y ahí como también decía doctor Miguel Ángel, también toda esta gran cantidad de trabajo que están haciendo, estamos haciendo todos estos espacios para dar esos procesos de psicoeducación, y precisamente para esto yo para ir redondeando a la pregunta de qué hacer, y les decía, punto número uno, identificar el dolor y aceptarlo, validarlo. porque eso nos va a dar una predisposición al tratamiento y a la sanación. Hay una frase que para unos es cuestionada, pero a mí me parece que es útil, aquella que se atribuye, entre otros, a un autor también francés que es muy especialista en el tema de la resiliencia y del apego, se llama Boris Cyrulnik, pero dice, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Y el punto de la opcionalidad no es que diga, yo elijo estar en el sufrimiento, no, es entender que si no aprendemos a entender el dolor, a comunicarnos con él, a escuchar qué nos está diciendo, nos vamos a instalar en el dolor. El dolor es, como decía bien claro, doctor, una alarma, y una alarma tiene una temporalidad, y el dolor también físico tiene una temporalidad. Pero si yo no atiendo la herida que está de fondo y no la proceso y no le doy ese cuidado que requiere la sanación celular, igual la sanación afectiva, anímica, pues me voy a instalar en el sufrimiento y lo voy a estar replicando y replicando, como y con las analogías que decían hace rato, o se va a infectar, se puede tapar, pero adentro se está pudriendo, se está generando un malestar. Entonces es clave afrontar el dolor, tratar, y si se tienen alguna dificultad para hacer ese afrontamiento, pues acudir a ayuda profesional, porque precisamente para eso estamos los profesionales de la salud en general y de la salud mental en
particular. Y haciendo un corolario, el dolor, hasta inclusive ahora con las nuevas tendencias académicas, así como hay parámetros de protección que manejamos, como nuestro nivel de temperatura, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y presión arterial, el dolor es un mecanismo de protección también, que tiene que ser evaluado.
Es un mecanismo para nuestra sobrevivencia.
Y en todos
los aspectos. Porque si no tuviéramos dolor, no sabríamos que tenemos una enfermedad, no sabríamos que tiene un daño y no lo cuidaríamos. Para eso sirve el dolor y también darnos cuenta que hay una cultura que trata de evitarnos el dolor. No, vamos a hacer una copita, hombre, con las peras,
con mantequilla.
Y mejor, mejor acabar, mejor apagarlas, adormecerlas, y eso pues, bien puede ser una buena anécdota, pero no es lo más
sano. Muy bien, Alicia, gracias pues si quieres, ya para finalizar, dos, tres palabras.
No, básicamente agradecer a nuestros radioescuchas que verdaderamente estuvieron muy, muy activos. Claudia dice, mi gratitud por tocar estos temas tan espinosos, porque la mentalidad sana es fundamental. Pues decirles básicamente que muchas gracias a ustedes por estar con nosotros.
Y antes, bueno, pues, antes de despedirnos, dos cosas. Una, yo me voy a ausentar aproximadamente dos semanas. Los dejo en buena compañía.
Muchas gracias.
Y la segunda, mucho más importante, es que el día de ayer fue
su cumpleaños del doctor,
y vamos a festejárselo, por favor.
Nuestro querido doctor Ernesto,
por lo menos vamos a,
muchas gracias.
Vamos a ver si
yo no sé si puedo apagar la velita o no.
Pero si todavía claro que puede, doctor.
Como ya no se le puede soplar al, pues, le hacemos
así. Es que ahora ya no es expirar, sino inspirar.
Bravo, doctor. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, doctor. Felicidades.
Gracias.
Y pues no me resta más que desearles que tengan un muy buen día y un mejor feliz fin de semana. Gracias.
El mejor regalo es que nos hayan visto y escuchado. Y como siempre, termino, reflexionemos realmente en las prioridades que tenemos por delante. Claro. Gracias.
Muchas gracias, doctores. Gracias, queridos radioescuchas, por acompañarnos, por su presencia, porque pues esa es nuestra razón de ser.
Me están dañando, porque yo pensé que las mañanitas eran o con Pedro Infante o con Topollillo. O Cepillín.
Ahorita las
dejamos. No.
Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Gabriel Poceros, médico ginecólogo e integrante del programa Salud para Todos Radio Online. Este mensaje es para ti, para invitarte a que seas nuestro patrocinador. Promovamos tu producto o servicio aquí en el programa. Estamos en todas las redes sociales, en todas las plataformas digitales. Tenemos distintos niveles, distintas etapas con las cuales tú puedes participar. Aquí aparece el teléfono de la producción a donde te puedes comunicar. Esperamos tus mensajes.